Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Colombia. Álvaro Uribe renuncia a su puesto en el Senado. Chile. Líder mapuche depone huelga de hambre tras acuerdos con el gobierno. Guatemala. Gobierno distribuye kits para pacientes leves de COVID-19. Venezuela. Opositor Guaidó afirma que impedirá victoria de chavismo en legislativas mientras que el gobierno acusa a la oposición de traer odio al país. España. El presidente del Partido Popular cesa a su portavoz parlamentaria. Estos han sido nuestros titulares y a continuación más detalles. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, anunció su renuncia como senador en una carta dirigida al presidente de la Cámara Alta, Arturo Char. El legislador del Centro Democrático informó que tomó esta decisión debido a la supuesta violación de sus garantías procesales durante la medida de aseguramiento en su contra, en el marco de las investigaciones por fraude procesal y soborno de testigos. Sin embargo, según expertos, el exmandatario se vio obligado a dar este paso debido a la crisis que generaba su presencia en el movimiento que él mismo creó. La investigadora María Fernanda Barreto ha abordado el tema en una entrevista concedida a Hispan TV. Para la analista, este paso quizás busque una de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de pasar a manos de una fiscalía de total control del uribismo en medio de una crisis de este movimiento.
Sabemos que Uribe ha renunciado hoy probablemente con la intención de salir de la Corte Suprema de Justicia y pasar a manos de una fiscalía que es abiertamente uribista. Sin embargo, el senador Cepeda ha aclarado que como los delitos por los cuales se le está llevando a juicio a Uribe los cometió siendo senador, él debería permanecer aún bajo la lupa de la Corte Suprema de Justicia y no pasar a fiscalía. Yo creo que lo que está detrás de esto es lo que ha venido diciendo desde hace un tiempo. Este era el periodo del uribismo sin Uribe. Uribe no lo supo entender, pero ya es obvio que su presencia en estos dos primeros años de gobierno estaban conduciendo al uribismo a la debacle. Y en momentos en que ha llegado a Colombia una delegación de Trump y se ha anunciado un nuevo plan Colombia, en estos momentos se decidió que Uribe saliera de esa primera fila de la política justamente para continuar adelante con el uribismo, pero sin el estorboso Uribe Vélez.
La Corte Suprema de Justicia ordenó a principios de agosto la detención del expresidente Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno. El proceso jurídico contra Uribe afectará de alguna manera la gobernabilidad del presidente Iván Duque, que cumple 2 años de mandato. De la suerte que corre Uribe depende en gran parte el futuro de la derecha colombiana. El Consejo Nacional Electoral de Colombia también ha abierto una indagación preliminar contra Duque y su partido por la financiación ilegal de su campaña electoral que lo llevó al poder en 2018. El machi Celestino Córdoba aceptó deponer la huelga de hambre que llevaba desde hace 107 días tras llegar a un acuerdo con el gobierno chileno. Luego de 107 días de huelga de hambre, el machi Celestino Córdoba firmó un acuerdo con el gobierno chileno y anunció que detendría el periodo de inanición que mantuvo para exigir que el Estado diera cumplimiento al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El ministro de Justicia de Chile, Hernán Larraín, confirmó la noticia detallando que el machi Celestino Córdoba me ha manifestado que ha aprobado la propuesta que ha hecho el gobierno para resolver esta situación y así deponer la huelga de hambre.
Como un gesto hacia la condición espiritual del machi Celestino Córdoba, se le ha autorizado una salida al regue de hasta 30 horas, de manera de poder ir a renovar su energía en conformidad a su espiritualidad.
El acuerdo alcanzado entre el líder mapuche y el Ejecutivo consiste en 8 puntos, entre los que se incluyen la autorización para una salida a su rehue o comunidad. De igual forma, se determinó que Córdoba podrá permanecer en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial hasta su plena recuperación física y espiritual, incluyendo orientaciones de medicina mapuche que sean compatibles con la prescripción de la gente de salud tradicional tratante. Aucán Huilcamán, representante del Consejo de Todas las Tierras, celebró la noticia.
Es la oportunidad para dialogar y buscar una solución firme y duradera para la Araucanía y todas las regiones en donde está asentado el pueblo mapuche.
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, Sergio Micco, también celebró este acuerdo e hizo un llamado a evitar la violencia.
Nuestro llamado, nuestra demanda, nuestra actitud, que sea a través del diálogo, a través del acuerdo, a través de las conversaciones y no a través de la violencia.
Celestino Córdoba fue condenado en 2014 a 18 años de prisión por el presunto homicidio del matrimonio Lutzinger-Mackay, quienes murieron en un supuesto ataque incendiario en enero de 2013. La Corte de Apelación de Temuco rechazó el 30 de julio el recurso de amparo presentado por la Defensoría Regional de la Araucanía en representación de Córdoba, que buscaba cambiar la pena de cárcel a arresto domiciliario.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala comenzarán a distribuir los primeros 100.000 kits de 1 millón que se ha proyectado de tratamiento ambulatorio para pacientes con padecimientos leves del nuevo coronavirus causante del COVID-19 y que no requieran hospitalización, según anunció el presidente Alejandro Yamatei.
El día de hoy estamos iniciando aquí en Quetzaltenango la entrega de estos kits que son para pacientes con síntomas leves. Estos son los primeros de 100.000 kits que van a ser entregados ya de una dotación que pensamos llegar a 1 millón de kits.
Los kits contienen 8 medicamentos, incluyendo vitaminas, acetaminofén, ácido acetil, sulfato de zinc, sales para rehidratación e ivermectina, un fármaco que aún no es concluyente para el tratamiento de la pandemia de COVID-19. El gobierno de Alejandro Yamatei también está distribuyendo pruebas en áreas rurales, pero no para realizarlas de manera masiva, según indicó la ministra de Salud Pública, María Amelia Flores.
No para que todos nos hagamos las pruebas, para que aquellos que crean que estuvieron en contacto, que tienen síntomas o que tienen a alguien a su alrededor, venga a hacerse la prueba y eso nos va a ayudar a identificar más.
La Defensoría de la Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos realiza visitas a todo el sistema hospitalario del país y aunque el gobierno diga que todo está bajo control, la realidad en los hospitales es otra, según denunció Zulma Calderón, representante de esta entidad.
Tenemos que recordar, sobre todo en las últimas semanas, todo lo que ha acontecido, la falta de medicamentos, que ha sido una constante en los hospitales, la falta de espacios físicos, el saber que usted puede pasar 2 o 4 días en una banca, por ejemplo, sin que tenga acceso a una cama.
El gobierno de Yamatei ha sido duramente cuestionado porque aún no se tiene claridad en cuanto al paradero de más de 2.000 millones de dólares que el Congreso aprobó en préstamos al inicio de la pandemia. De esos fondos únicamente se ha ejecutado aproximadamente el 9%. Guatemala es hoy el país con más muertes por coronavirus en Centroamérica, con 2.390 decesos y el que menos pruebas realiza. La tasa de mortalidad es de 14,2 por cada 100.000 habitantes, según datos del Ministerio de Salud. El líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, aseveró que la oposición se reinventará para evitar que el chavismo recupere el Parlamento en las elecciones. En una entrevista concedida a la agencia española EFE, Guaidó, que se autoproclamó de manera ilegal en enero de 2019 presidente interino del país sudamericano, acusó a la administración del presidente venezolano Nicolás Maduro de intentar cometer un fraude para salir victorioso en las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre.
No reúne condiciones mínimas, incluso así lo destacó la Unión Europea en pleno, también los países del Grupo de Lima el pasado viernes. Hoy lo que plantea la dictadura es nuevamente pretende usurpar, en este caso el Parlamento Nacional, que es nuestra lucha en definitiva. Reunir condiciones que a través de una elección convierta una posibilidad de cambio y de progreso en Venezuela. Atender la emergencia, que es una catástrofe en este momento para todos los venezolanos, para todos nosotros, que ha trascendido a un desastre ecológico, a una crisis humanitaria compleja en medio de una pandemia. Es muy compleja la situación que estamos atravesando en este momento los venezolanos.
En cuanto al acuerdo de los 28 partidos opositores para no participar en las elecciones legislativas, Guaidó, que lidera la Asamblea Nacional, de mayoría opositora y en desacato desde 2016, ha argumentado que están unidos para poder ejercer la mayoría de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias. En tanto, las autoridades venezolanas aseguran que la extrema derecha no ofrecerá nada al pueblo en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, excepto odio, según afirmó el vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura de Venezuela, Jorge Rodríguez.
Es que de las pocas cosas que tenían estos sectores extremistas de la derecha, algunas consignas, algunas propuestas, algunas intenciones de vender un paquete para entregarle a Venezuela al imperialismo norteamericano, pues se han despojado de todas esas apariencias y solamente les queda el odio. Lo único que expresan es el odio. Si es la atención de todo el pueblo de Venezuela que ha hecho su gobierno para la pandemia de COVID lo que ha permitido que estemos dando esta batalla para derrotar al COVID-19, lo único que expresan es odio y obstáculos.
En declaraciones pronunciadas en una reunión vía videoconferencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, encabezada por el presidente Nicolás Maduro, el titular del país bolivariano arremetió contra el sector opositor por desestimar los esfuerzos que el gobierno ha hecho en la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus causante de COVID-19, pese a las sanciones y bloqueo inhumanos que Estados Unidos ha impuesto en su contra.
El odio es la saliva de los brutos y por eso ha quedado de manifiesto que no hay una propuesta por parte de la extrema derecha, que no hay una intención de confrontar ideas, sino que solamente están tomados por el odio. De allí que queden profundamente aislados, porque si algo está demostrándose en estos momentos de crisis universal por la situación de la pandemia de COVID-19, es que solamente la solidaridad salva, solamente la hermandad salva, solamente el encuentro de unos con otros salva. Y esta elección del próximo 6 de diciembre tiene que estar marcada por la unidad, por la solidaridad, por el encuentro, por todas las vías posibles que las podamos encontrar, como nos estamos encontrando hoy a través de esta videoconferencia. Y hay cosas como muy puntuales que hay que ratificar, presidente. Esta, en razón de del momento peculiar, particular, especial que vive toda la sociedad venezolana, absolutamente asediada por las fuerzas más agresivas del imperio más agresivo que haya conocido la historia de la humanidad, es, me atrevo a decirlo, la elección más democrática que hayamos vivido los venezolanos en nuestra historia.
Tras haber llamado al pueblo venezolano a preservar la unidad y la solidaridad nacional de cara a las elecciones legislativas, a las que calificó de ser las más democráticas en la historia del país, Rodríguez advirtió a sus compatriotas que están siendo asediados por las fuerzas más agresivas del mundo. El presidente del conservador Partido Popular de España, Pablo Casado, cesó a la portavoz parlamentaria de la formación, Cayetana Álvarez de Toledo, quien calificó de error esta decisión.
Ayer el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, me pidió que viniera a Madrid a reunirme con él. Yo estaba fuera pasando unos días de vacaciones, pero bueno, viajé esta mañana, vine a verle y estuvimos reunidos esta mañana en Génova un largo rato, hace más de 2 horas, conversando. El presidente del Partido Popular me ha comunicado en esta reunión su decisión de destituirme como portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Es una decisión que lamento profundamente porque la considero perjudicial para el Grupo Parlamentario, para el Partido Popular y para la causa que defendemos, que es la de una España fuerte, adulta, moderna, por supuesto de ciudadanos libres e iguales.
Entre los motivos que adujo Pablo Casado ante Cayetana Álvarez de Toledo para concluir que su actitud era incompatible con el puesto de portavoz del Partido Popular en el Congreso, uno de los más importantes para el líder de los populares fue el de las críticas al rey tras la salida de don Juan Carlos de España. Precisamente es el único motivo al que no se refirió Álvarez de Toledo durante su declaración pública ante los medios. No obstante, el líder de los populares ofreció a Álvarez de Toledo que siguiera contribuyendo al proyecto del partido. En concreto, le ofreció el puesto de secretaria general de la Fundación Concordia y Libertad, el laboratorio de ideas constituido en la etapa de Casado al frente del Partido Popular y que tiene al frente a Adolfo Suárez Illana. La portavoz parlamentaria rechazó la propuesta.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.